buscando literatura, buscando en las escrituras, buscando en todo lo que uno tiene como pastor disponible por la gracia de Dios. Y encontré en la confesión de fe, en el capítulo 2, en el párrafo 3, lo que le voy a leer en un momentito. Hablando del Señor, de Dios, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisiva. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión o por sucesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Wow. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Yo le pregunto, ¿ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? No se preocupe, que yo tampoco. Yo sé que lo que dice ahí viene de la Biblia. Yo sé que está hablando de la Trinidad. Y en resumen, lo que está diciendo ahí es que Dios es uno solo en tres personas que son indivisibles, que son infinitas, todas son coexistentes, son divinas y cada uno es Dios. ¿Le ayuda eso para mantenerlo? Ya tengo la atención. Ahora bien, de todo esto que hemos hablado en esa introducción, nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo. Y una vez más, tuve que recordarme del pastor Guzmán, porque él eligió un tema con un conjunto de subtemas que Dios sabe que lo que yo voy a predicar ahora en estos 45 minutos, lo prediqué en una serie como de 7 sermones. Él me asignó que yo predicara respondiendo la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Ese es fácil, porque el Espíritu Santo es Dios. Ya acabé. Ahora, él también me puso que predicara de su naturaleza. Wow. Conocemos que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. El hombre no lo sabe explicar. Es un espíritu. Dentro de esa naturaleza tenemos que es un ser personal. Un espíritu que persona. Pero también ese espíritu es una deidad. Hay que hablar del Espíritu Santo, su naturaleza, como persona, como deidad, y como si eso fuera poco, vamos a hablar también de la relación del Espíritu Santo como persona con las demás personas de la Trinidad. ¿Qué ustedes creen? Señor, gracias. Padre, gracias por tu amor. Tu amor es profundo, tu amor es alto, altísimo. Tu amor es ancho, de tal manera que tu amor es un amor que cubre todo. Nadie puede escapar de tu amor, aun aquellos que no quieren saber de ti, aun aquellos que dan la espalda para no mirar tus mandamientos, pero también tus divinidades y bendiciones. Tu amor es inmenso, Señor. Gracias. Un amor mostrado por Cristo. A través de Él tenemos salvación muchos. Otros tienen la oferta. Gracias, Señor, por la suficiencia de ese tu amor para con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos trae de nuevo aquí. Aquí como iglesia. Aquí como iglesias. Aquí como tus hijos. Gracias porque también trae a otros que todavía no lo son. De quien te pedimos hoy, Señor, que tú tengas misericordia y que al terminar, oh Señor, este tiempo de encuentro intereclesiástico, tú, oh Padre, le dé vida y vida en abundancia. Que tú permitas que haya mucha conversión en medio nuestro. Que ese Espíritu Santo que vamos a estar hablando, oh Señor, de Él durante todos estos días, oh Señor, venga en doble porción, convenza de pecado, de juicio y de justicia a muchos, y que sean muchos los que hayan llegado aquí muertos en sus delitos y pecados, y que salgan vivos para la gloria de tu nombre y para el bien de sus almas. Oh Dios, me toca ahora suplicarte algo muy difícil, Señor. Ayuda a este tu siervo en su debilidad, porque para estas cosas nadie es suficiente, y mucho menos para hablar de tu santo y bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, ayúdame, ayúdame a explicarlo. Ayuda a aquellos que van a escuchar también estén atentos a todo lo que tú quieres decir hoy por medio de tu siervo. Úsalo grandemente, y eso te lo suplico, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que vamos a hacer es, vamos primeramente a ver un concepto que es un concepto difícil de captar, y es la palabra espíritu. Concepto de espíritu. El espíritu o palabra espíritu lo encontramos en el Viejo Testamento, y en el hebreo es la palabra ruach. No me gusta usar muchos tipos de palabras, pero tengo que usarla aquí porque hay que diferenciar el término en hebreo y el término en griego, Nuevo y Viejo Testamento. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y voy a dar una referencia que creo que puede ayudar mucho a entender lo que esa palabra espíritu significa. Y la encontramos en ese famoso cántico triunfal de Moisés, allá en Hechos capítulo 15, versículo 8, cuando él dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Es poético, es hermoso. Ahora bien, ese amontonaron las aguas, recuérdense que fue cuando el mar se abrió para que pasara el pueblo de Israel, que venía siendo perseguido por Faraón y el pueblo egipcio. Ese decir en el cántico de que al soplo de tu aliento, eso es al soplo de tu ruach, al soplo de tu espíritu. Eso fue lo que hizo que las aguas se dividieran. O sea que, teniendo ese ejemplo allá, aquí, allá vemos que la palabra espíritu es aliento. Pero si vamos entonces al otro extremo y vamos al Nuevo Testamento, la palabra es neuma. Neuma. Y es la palabra que encontramos a Juan usándola cuando estaba narrando la conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Y vamos a ponerlo en el orden, entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Allá en Juan capítulo 3, versículo 8, cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene. Ese viento es neuma, el viento moviéndose, el aliento. La palabra espíritu significa aliento, significa viento. Ahora bien, esa palabra espíritu, que significa aliento, que significa viento en movimiento, y podemos decir un poder, está en minúscula. Está en minúscula. Y es la definición de espíritu: aliento, movimiento, aire en movimiento. Ahora bien, ¿qué es un espíritu? Noten que no es lo mismo la definición de la palabra que el ser espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser o una esencia sobrenatural. Somos naturales, una esencia sobrenatural. Eso creo que se entiende. Es un ser. Cuando hablamos de espíritu, un ser. Ahora, ese espíritu puede ser maligno o benigno. Maligno cuando está dirigido por Satanás. Benigno cuando es dirigido bajo la voluntad de Dios. Estamos hablando de concepto. Ahora bien, se llama espíritu también a la parte espiritual, a la parte inmaterial, inteligente o sensible de una persona. Es decir, que se llama espíritu al alma animadora, vivificante e individual. Y seguimos bajo el mismo concepto de espíritu en minúscula. ¿De qué está compuesto el hombre? Nótese que en Génesis 2:7 habla claramente que Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Ese es el ruach, aliento, aliento. El mismo aliento que Dios sopló cuando el mar se dividió. Aliento de vida, un aliento que da poder. Y dice la palabra de Dios, y fue el hombre un ser viviente, que literalmente es, y fue el hombre un alma viviente. El soplo, aliento de vida, el ruach, es lo que Dios utilizó, lo que nosotros entendemos, y que Santiago también lo utiliza en Santiago capítulo 2, versículo 26, diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y ya nosotros vamos caminando por el lugar donde yo quería llevarlo, el cuerpo sin aliento de vida está muerto. El cuerpo sin espíritu de vida está muerto. El cuerpo sin el ruach está muerto. El cuerpo sin el alma está muerto. El cuerpo sin el alma viviente está muerto. Noten todos los sinónimos que podemos ver en ese espíritu. Así que el concepto de espíritu podemos nosotros verlo como un concepto de vitalidad, de vida. Un aliento, y otros dicen el hálito de vida. ¿Sí lo han oído? Hálito de vida. Poder. Fue esa vitalidad, ese aliento de vida que Dios sopló en Adán. Pero debemos tener mucho cuidado en confundir lo siguiente. Cuando Dios pone aliento de vida en Adán, Él no está poniendo su Espíritu Santo en Adán. ¿Qué diferencia? ¿Nota la diferencia? O sea, ahí hay un muñeco hecho de tierra, dicen barro alguno, es tierra, de lodo, de la tierra. Lo agarra Dios y lo pone frente a él. Ahora, Dios es espíritu. Hágase de cuenta que es así. Lo agarra aquí. Le sopla aliento de vida. Ahora, eso no es el Espíritu Santo. Porque podemos pensar como el Espíritu, 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 Espíritu. No, no todos los Espíritus, Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios, lo que le dio a Adán fue aliento de vida. Le dio espíritu, le dio ruach. Así que entonces, el concepto de espíritu en minúscula, que significa poder, que significa fuerza, significa aliento, que significa vitalidad, es ese espíritu en minúscula. Ahora hay un espíritu en mayúscula que nosotros vemos en la Biblia. Yo quiero ir caminandito así porque vamos a entrar en terreno que es un poco más difícil. Quiero que cuando lleguemos allá todos entendamos lo que estamos hablando. Hay un espíritu en mayúscula que se utiliza para referirnos a Dios como espíritu. Yo no sé si ustedes no sabían, si no lo sabían se lo voy a decir, porque es difícil que ustedes lo hayan oído otra vez. Dios es espíritu. ¿Ustedes habían oído eso? ¿Verdad? Ah, pues me equivoqué. Dios es espíritu. Ahora, Dios no es ese espíritu aliento, como dicen algunos bárbaros por ahí, que dicen que Dios es una fuerza. Y yo le llamo eso de la anatema, la blasfemia. La anatema, el decir que Dios es Jehová únicamente y es Jehová. Que no tiene tres personas, sino que Cristo es alguien engendrado por ese Dios y que el Espíritu Santo es un poder. Porque lo están confundiendo con el concepto de espíritu en minúscula. ¿No estamos entendiendo? Pero Dios es espíritu en mayúscula. Solamente para un dato, lo que dicen que el Espíritu Santo es solo un poder y una fuerza son los testigos de Jehová. Y ahí está el anatema.
Ahora, ¿dónde está la blasfemia? Hay un grupo religioso extremista que han tomado al Espíritu Santo, lo han puesto a hacer cosas según ellos dicen que no hace. ¿Se imagina un grupo de hombres y mujeres poniendo el Espíritu a hacer cosas que no hace? Yo creo que sabemos lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que Cristo dijo que era una blasfemia con el Espíritu Santo y que ese era un pecado que ni en este siglo ni en el otro se iba a perdonar? ¿Se acuerdan qué era? Cristo venía sacando demonios y le dijeron que sacaba demonios en nombre de Satanás. Él sacaba demonios por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba sacando los demonios. Y pusieron entonces al Espíritu Santo y pusieron a Satanás a sacarlo. Le estaban poniendo a Satanás que estaba haciendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Le estaban dando a Satanás la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Pero ahora se ha volteado el asunto. Están poniendo al Espíritu Santo a hacer cosas que Satanás es que hace y eso es blasfemia. ¿O no? ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Por eso esta conferencia. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que conocer su obra. No me toca a mí, yo voy a hacer una introducción. Yo espero que los hermanos que son muy buenos, los que me siguen a mí, puedan completar lo que yo voy a hacer ahora. Yo lo que voy a dar es un conjunto de tecnicismos, pero quería decirle eso adelante porque realmente quería su motivación. Quería motivarlo, no por hoy. Yo aquí hasta haciendo musaraña los mantengo activos, pero el resto de las conferencias no podemos dejar que nos sigan poniendo el Espíritu Santo a hacer cosas que no está haciendo. Tenemos que conocer, y por ahí vi un título de alguien que va a hablar de del fruto del Espíritu Santo y vi por lo menos tres de ellos. Ojalá, hermanos, Dios le plazca que nosotros por aquí salgamos conociendo realmente el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Esta pregunta puede parecer muy simple. Y ya hasta la respondí principalmente a cuando comenzamos. Ahora, si hablamos de quién es el Espíritu Santo de forma bíblica, vamos a ver que la respuesta no es tan sencilla. El Espíritu Santo, que también es llamado Espíritu de Dios, que también es llamado Espíritu del Señor, que también es llamado Espíritu de verdad, que también es llamado el Paracleto, que también es llamado el Consolador, es Dios mismo activo en su creación. ¿Sabe qué estoy yo diciendo con eso? Que el Espíritu Santo ha hecho vida en la creación de Dios de manera perenne, de manera constante, e incluso cuando alguien viene al arrepentimiento y fe y recibe salvación, lo que está recibiendo como arra, como un adelanto, nada más y nada menos es el Espíritu Santo morando en él. Bueno, yo no sé, si tú no lo sientes ya es otra cosa. Ahora, no estoy hablando con lo sientes para... No, sino sentirlo, llenarte de él, para tú entender que él es el que te va guiando día a día en una vida santa. Aquello que dice Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, que Pablo dice, estoy persuadido de que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Y ese perfeccionamiento es santificación. Y esa santificación es a través del Espíritu Santo. Pero sigo diciendo, el Espíritu Santo lleva consigo, en mayúscula, tanto Espíritu como Santo, representar a Dios, específicamente al Dios que está en actividad creadora, en actividad dadora y en actividad enérgica. El Espíritu es visto como Dios, el dador de vida y energía, el dador de vitalidad. Y ve, hermanos, yo sé que muchas veces nosotros podemos asociar el Espíritu Santo con la vida espiritual. Pero esperen un tantito que les voy a demostrar en un momentito que también el Espíritu Santo es el dador de la vida física. Es el dador de la vida física. Una vez más, espíritu en minúscula, espíritu en mayúscula. El espíritu en minúscula lleva consigo el sentido básico de poder vital. Ahora, el término en mayúscula representa a Dios en su actividad creadora, en su actividad dadora, en su actividad enérgica. Es el dador de la vitalidad, tanto física como espiritual. Así que si nosotros queremos definir espíritu, solo tenemos que decir, el Espíritu Santo es Dios, un ser espiritual que infunde aliento de vida, que infunde espíritu y poder a otros, poder vital, y es santo porque es divino, porque es Dios. ¿No lo entendieron? El espíritu en mayúscula tiene la potestad de proveer, el espíritu en minúscula, pero además de eso, con más vitalidad, con más poder, es mayúscula, es Dios y también es santo porque es divino. Noten que quien le dio el espíritu de vida, el aliento de vida a Adán, fue el Espíritu Santo, fue Dios. De ahí la razón de esa combinación tan perfecta que nos referimos entonces a Dios como el Espíritu Santo en mayúscula. Tenemos entonces tres conceptos que debemos abordar necesariamente. Espíritu en minúscula, Espíritu en mayúscula y Espíritu Santo juntos. Espíritu minúscula, aliento de vida, viento. Espíritu en mayúscula, Dios. Dios es espíritu, un espíritu en mayúscula, porque tiene el poder de dar aliento de vida, tiene poder, de dar vitalidad. Espíritu Santo, ese es espíritu, pero santo, que divino, porque es Dios. Una vez más, Espíritu Santo se define como Dios, un ser espiritual que infunde, que da aliento de vida, que infunde también espíritu y poder a otros, que da vitalidad y es santo, es divino, porque es Dios. ¿Entendido eso? Espero que sí. Vamos entonces a ver su naturaleza. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo Dios? Un ser. No hay que tres seres, un ser. Un ser que es 100% espiritual, que tiene la capacidad, el poder, el equipamiento para poder dar aliento de vida a otro, dar vitalidad, dar poder a otro, y es santo porque es divino, porque es Dios, su naturaleza. Y quiero decirle algo respecto a la naturaleza del Señor, y en este caso del Espíritu Santo. Realmente la naturaleza del Espíritu Santo para muchos es un misterio. Muchos dicen, yo no encuentro en la Biblia una definición del Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo que el hombre no puede explicar y que no ha sido explicado. Pero también un misterio es algo vago, impreciso. Ahora, personalmente, yo no creo que el Espíritu Santo sea un misterio. Porque Dios le ha placido darnos muchos datos en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Considero no correcta esta afirmación porque la Biblia contiene evidencia suficiente para mostrarnos y explicarnos con un nivel adecuado, con claridad, la naturaleza del Espíritu Santo. Hermanos amados, en la Biblia nosotros podemos ver que el Espíritu Santo no solo es un ser que da aliento, que da energía, que da poder, que da vida a otro, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y ya estamos entrando al campo de la naturaleza del Espíritu Santo. Es un ser personal, como tú y como yo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que tú eres un ser personal? O sea, en términos de la Trinidad, expresa la idea de que hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4, ¿se acuerdan de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? Hay un solo Dios, un solo entre Dios y los hombres. Ahora, ese Dios, que es uno, existe, coexiste en tres distintas personas que son divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Allá Cristo dice al final de Mateo 28, y que toda autoridad me ha sido dada por a mí me ha dado toda autoridad, y que ustedes pueden ir a predicar y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Un solo Dios, tres personas distintas y divinas, las cuales son coexistentes, son coeternas, consustanciales e iguales, y no se pueden dividir. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es un ser personal? El hombre es el mejor ejemplo palpable y visible de lo que es una persona. El hombre es un ser autoconsciente, tiene intelecto, es capaz de elegir, tiene voluntad, y elige entre modos y alternativas de conductas, tiene conciencia moral, sobre la base de la reflexión, consentimiento. Pastor, ¿qué ha dicho usted? Sigue conmigo. El hombre está compuesto por cuerpo y alma. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y en qué nos parecemos a Dios? En el cuerpo, en el alma, porque mire, si Dios fuera como yo, fuera feo. En el alma. Y le pongo yo dos ejemplos porque hay otro más feo que yo. Yo sé que sí. Pero no es en el cuerpo. Y dice la Biblia que Dios es hermoso. El salmista decía: ¿quién pedía nada más una cosa, sola cosa? Está en la casa del Señor. ¿Sabe para qué? Para contemplar su hermosura. Y no es igual que yo. Eso lo sabemos. Ahora, ¿en qué es que nos parecemos a Dios? ¿Qué es la imagen de Dios que nosotros tenemos? Tú y yo. En el alma. ¿Y esa alma qué es? La persona. Por eso es que el alma viviente es un ser personal. ¿De qué está compuesta? Del intelecto, de los sentimientos o emociones, de la voluntad para decidir, y todo eso orientado y capacitado por una conciencia. O tú no tienes eso. Eso te hace una persona. Ahora bien, el Espíritu Santo, que es Dios, por eso definimos primero, que es Dios, y nosotros tenemos de Dios su imagen y semejanza, que no es más una semejanza a la persona de Dios, y Dios teniendo y siendo un ser personal que tiene intelecto, emociones, voluntad y conciencia, luego nosotros debemos decir y afirmar con toda propiedad que el Espíritu Santo, al ser Dios, también es una persona. ¿Por qué Dios te hizo una persona? Para que puedan interactuar de manera personal. Por eso es que Cristo es un salvador personal. Por eso es que Dios perdona, redime, salva de manera personal, en grupo. Persona, ser personal. El hombre es un ejemplo. El hombre es un ser personal. Un ser personal porque tiene persona el Espíritu Santo, entonces es un ser personal. Y ya hablamos de cómo está compuesto. Ahora bien, pastor, todo eso suena lógico, e incluso yo lo estoy entendiendo, quizá la mayoría la están entendiendo. Intelecto, pienso, emociones, siento, amor, voluntad, decido. El que está aquí lo que hizo fue: son 1.800 pesos, tengo los 1.800 pesos, me siento emocionado con ir, tomo la decisión de ir, y el subconsciente dice: eso es bueno porque vamos a hablar de la palabra de Dios. No tengo, usted usó su persona, su alma, y estando aquí ya la ha usado muchas veces. ¿Sí? Entonces, ahora bien, todo eso en teoría lo podemos visualizar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Hay evidencias que me digan a mí que el Espíritu Santo es una persona? Claro que sí. Veremos evidencias del Espíritu Santo como persona. Mire, en primer lugar, la Biblia le da al Espíritu Santo designaciones propias de una persona. Y el mismo Señor Jesucristo, más de una ocasión, se refirió al Espíritu Santo como el Consolador, como el Paracleto. Juan 14, 26, dice la palabra de Dios allí. Mas el Consolador, y para que podamos entender quién es, dice el evangelista Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, está citando a Cristo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 15, 26. Por cuando venga el Consolador, a quien yo eso enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Noten, mis hermanos, que si vemos estos dos versículos, aquí vemos el Espíritu Santo enseñando, recordando, y lo vemos dando testimonio. Yo pregunto, ¿podrá una cosa que no sea persona hacer eso? Creo que no. Aquí lo vemos consolando, enseñando, recordando y dando testimonio. Solo una persona puede hacer eso. Juan 14, 26, Juan 15, 26. Fácil de acordarse. Pero también vemos en segundo lugar que el Espíritu Santo tiene la característica de una persona. ¿Qué dijimos que tenía una persona en el alma? Inteligencia. Tiene intelecto. Una vez más, 14, 26, Juan. Mas el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Alguien que no pueda tener inteligencia, intelecto, puede enseñar. Alguien que no tenga intelecto va a poder recordar. Tiene una memoria, puede recordar. Alguien puede dar testimonio de vida como lo daba el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, si no es una persona. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Wow. Él a mí. Él como Espíritu Santo, a mi espíritu, al aliento de vida que Dios me dio, el Espíritu que está en mí, ese Espíritu Santo me convence. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo puede hablar conmigo si no es una persona? Tiene inteligencia. El Espíritu Santo también tiene voluntad. El caso del apóstol Pablo en Hechos 16, 7. Él dice, el apóstol Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Aquí lo vemos decidiendo por Pablo al Espíritu Santo. Tiene voluntad. Yo no quiero. Mira, Pablo, yo no quiero. Ni que tú abras la palabra, ni que vayas por donde tú. No, es por donde yo quiera que tú vas. Pablo, hablando también de dones espirituales, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Noten que tiene voluntad. Y nadie puede dudar aquí que 1 Corintios 12 y Romanos 12 no es el Espíritu Santo que reparte los dones. Y él se lo da como él quiere, a quien quiere. ¿Sí o no? O yo nomás sabía solo eso aquí. Todos lo saben también. Entonces ahí está diciendo como él quiere. Tiene inteligencia, tiene voluntad. Pero también tiene afectos, emociones. Efesios 4, 30. Y no contristéis. No pongan triste. Hermano, a propósito, ¿cuántas veces tú has puesto triste el Espíritu Santo hoy? Seguimos. Son muchas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Vive en ti. Y cuando tú cometes tu cosita que tú sabes, Él se pone triste. Por eso tú invitas, pone triste. Porque Él tiene voluntad. Isaías 63, 10, Antiguo Testamento. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Ya no es triste. ¿A quién? Su Santo Espíritu. El Espíritu Santo se enoja. El Espíritu Santo se entristece. Amados hermanos y amigos, el Espíritu Santo es una persona, tiene las características personales que tú tienes, tiene intelecto, tiene voluntad, pero también tiene emociones. Tercer lugar, el Espíritu Santo, también la Biblia dice y lo presenta teniendo relaciones con otras personas. Lo vemos colocado junto a los apóstoles. ¿Cuándo? En la carta enviada del Concilio de Jerusalén a los gentiles en Antioquía, en Hechos 15:28, escuchen lo que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. ¿Se acuerdan cuando Pablo subió con Bernabé? Allá dicen lo del Concilio de Jerusalén, Jacobo, el hermano de Cristo, y esos jerarcas allá que sabían de eso más que tú y yo. Ellos dicen: el Espíritu Santo y nosotros. Noten personas con personas. Lo cuenta, igual cuando Pablo le escribió a las personas de Corintios: yo no estoy, pero el Espíritu Santo y mi Espíritu con ustedes. Noten que el Espíritu Santo es una persona, es alguien que se relaciona con personas. Pero también vemos al Espíritu Santo colocado junto a Cristo. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 16, en los versículos 12 al 14: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Eso es fácil de entender. Cristo se va, asciende, su relación con su Santo Espíritu, Él envía su Espíritu, va diciendo, o no nos dice de Cristo muchas cosas. O no nos dice de Cristo muchas, digo, no que va a la ventana y abre la ventana, ven, me siento contigo, vamos un cafecito. No, no es eso que hace. A través de la palabra de Dios, a través de la aplicación de esa palabra, Él está allí juntamente con la persona de Cristo, hablándonos. Coloca, lo vemos colocado junto al Padre y al Hijo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ya acabamos. Esa relación que hay con el Padre y el Hijo, que lo vamos a ver más adelante, más ampliamente, lo vemos aquí colocado junto a ellos. La gracia de las tres personas de la Trinidad. En primera de Pedro capítulo 1, los primeros dos versículos, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz o sea multiplicada. ¿Quién es que nos está santificando? ¿Quién es que está santificando al Espíritu? Amados hermanos, un simple análisis de los versículos que acabamos de ver es suficiente para determinar claramente que el Espíritu Santo es una persona, actúa con otra persona, actúa con nosotros como persona, está junto a nosotros, camina con nosotros y, si esto fuera poco, vive con nosotros. El Espíritu Santo es una persona por la evidencia que distinguen de un poder. Y si aquí hay alguno que es testigo de Jehová, escuche lo que voy a decir. Un poder no es una persona. Un poder es la cualidad de una persona. Un poder no es una fuerza, como hablan ellos. El Espíritu Santo no es eso. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y con poder. Si el Espíritu Santo fuera un poder, dijera ahí, como Dios unió con el poder a Jesús de Nazaret. No. Ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es? Le dio el Espíritu Santo el poder y Dios estaba con él. ¿Cuál era el asunto? Manda lo mismo. Espíritu Santo y Dios es lo mismo. Espíritu Santo y Dios es lo mismo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo tiene poder. Primera Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas ni humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Y yo creo que lo demostré, ¿no? Es una persona. Ve ganando con eso mucho. Por lo menos ve pensando el privilegio que tú tienes en saber que el Espíritu Santo es una persona, pero a ciencia cierta. Y es incomodísimo, hermano, el que muchos de nosotros conocemos mucho de Biblia, tenemos muchísima teoría y nos emocionamos en un momento dado por todo lo que conocemos. Pero, hermano, no creemos todo eso. Y eso es triste. No creemos todo eso. Hermano, cree que el Espíritu Santo es una persona. Tú puedes conversar con Él. Tú puedes tenerlo, Él vive en ti, conversa. Recuerda el salmista, ¿por qué te turba alma mía? ¿Por qué tú te turbas dentro de mí? ¿Usted cree que la otra parte que está hablando qué es? Es el auxilio del Espíritu Santo. Porque yo mismo, el yo interior, es malo, malísimo, perfecto, malísimo. Es indeseable ante Dios y se turba y se acongoja y pone a Dios en un lado y pone al Espíritu Santo en un lado y a veces le calla la boca. ¿Por qué te turba, alma mía? ¿Por qué no conversamos con el Espíritu Santo y entendemos que es una persona? Hermano, toma privilegio de eso. O sea, toma eso como un privilegio alto. Y la palabra no es privilegio, sino toma eso como algo. Si tú no sabías, y no te me has dado cuenta hasta hoy, no por las palabras mías, sino porque Dios ha puesto en tu corazón el hecho de tú reconocer realmente que el Espíritu Santo es una persona, tú toma ventaja de eso. Debes tomar ventaja. Porque el que toma ventaja de eso puede, a través de la conversación con el Espíritu Santo, vivir lleno de Él y hablar en cánticos y ser bien edificado a través de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo es una persona, también es una deidad. ¿Qué es una deidad? Una deidad es un ser divino. Una deidad es un ser sublime, excepcional, exceso, exquisito, adorable, maravilloso. Y solo Dios cumple con esa característica. ¿Conoces tú a alguien que sea sublime? ¿Conoces a alguien que sea excepcional, que sea exquisito, que sea adorable, que sea maravilloso, que sea santo tres veces? Solo Dios cumple eso, entonces eso es lo que llama una deidad. Así que, mis amados hermanos y amigos, el Espíritu Santo es Dios, es una deidad, es un ser divino. Algunas evidencias bíblicas. De ahí, una vez más, el deseo de que me escuchen y anoten. El Espíritu Santo es divino, es Dios, porque tiene una esencia divina. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu. La esencia de Dios es Espíritu. La esencia del Espíritu es Dios. El Espíritu Santo tiene una esencia divina. O Dios no es divino. Amén. Dios no es divino. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Wow, eso fue Cristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu, no venga a adorarlo con otra cosa, es en espíritu y en verdad, porque es espíritu. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad para hacer lo que yo quiera. No, libertad del pecado para poder hacer lo que Dios manda. ¿Sabías tú que tú eres realmente libre cuando tú haces lo que Dios te dice? Amén. Hermana, ¿tú eres realmente libre cuando tú eres realmente una ayuda idónea para tu esposo? Hermano, cuando tú amas a tu esposa como un brazo más frágil, realmente tú eres libre. Para poner algunos ejemplos. ¿Por qué libre? Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde está el Espíritu del Señor? En ti, en mí, hermano. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Tú eres libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa libertad es cuando el Espíritu de Cristo mora en ti. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres libre para hacer lo que Dios te manda hacer. ¿Se entiende? Noten lo bueno que es conocer del Espíritu Santo. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La esencia, la propiedad de Dios es el Espíritu Santo. Dios está formado por el Espíritu Santo. ¿Usted había oído eso? ¿De qué está compuesto Dios? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, porque es Espíritu Santo, Espíritu de Dios Santo y Divino. Pero es divino porque tiene nombres divinos. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿No contenderá qué? Mi espíritu. Nombre divino. Dice Jehová, no contenderá mi espíritu. Yo no contenderé mi espíritu. Yo, espíritu, no puedo contender. Es lo que está diciendo ahí. Segunda vez, de Crónica 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y dijo de Obed. Vino el Espíritu de Dios. Dios, Espíritu. Espíritu, Dios. Espíritu tiene el nombre de Dios. Lo que es Dios es el Espíritu Santo. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién ungió Jehová? ¿Con qué? Con el Espíritu de Jehová. Estoy ungido con Jehová. Estoy reungido con el Espíritu Santo. Y no crean que es un trabalengua, ¿eh? Es que esa es la realidad. Que la Biblia es clara en estos tipos de conceptos. Hechos 5, 3 y 4. Recordemos que Ananías y Zafira recibieron la muerte a causa del engaño al Señor por una ofrenda. Y yo voy a leer, y usted va a distinguir con qué claridad. Yo quisiera ver que los testigos de Jehová, ¿qué hacen con esto? ¿Se acuerda el lío de la herencia que vendieron? No trajeron lo que había, quisieron engañar. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti como quiera? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres, sino porque el Espíritu Santo es Dios. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Se acuerdan Juan 10:30? ¿Alguien se acuerda Juan de 10:30? Yo y mi Padre, uno somos. ¿Cómo es? Uno más uno, uno. Yo y mi Padre, uno somos. Todas las reglas gramaticales se rompen ahí. Todas. Y la matemática ni se diga. Yo y mi Padre, uno somos. ¿Tú sabes que tu matrimonio es lo mismo? Le dará a tu padre y a tu madre. Y los dos serán. ¿Será verdad eso? Tú lo piensas. Ahora, Dios es divino porque tiene atributos divinos. Y aquí no puedo abundar mucho. Mire, usted ha oído decir que Dios es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente. Conoce todo. Tiene ciencia universal. Conoce todo, absolutamente todo. Y leo 1 Corintios 2, a partir del versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él conoce todo. Tiene omnipresencia, puede estar en todas partes. Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escúcheme ahora, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero en ti, entonces está, es omnipresente, también está en mí, aún prieto y feo, ahí está también. ¿Usted me entiende? En el más bonito, si es cristiano, aunque esté bostezando, en ese está, si es cristiano. En el más feo, también está, porque Él es omnipresente, pero también es eterno. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, hablando de aquellos machos cabríos que sacrificados perdonaban pecados, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? El Espíritu eterno. Aquí entendemos que eterno es algo que no tiene ni principio ni final. Pero también es un espíritu de verdad. Primera Juan 5:6-7. Este es Cristo, Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero no es Cristo la verdad. Juan 14:6 nos dice que Cristo es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero aquí dice, porque el Espíritu es la verdad. Aquí como dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios Padre. El Espíritu Santo es Dios Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo. Por eso es que es la verdad, porque si Cristo es la verdad, Él es la verdad. El Espíritu Santo es una persona, es una deidad, porque es un ser divino. Tiene esencia divina, tiene nombre divino, tiene atributos divinos. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, es verdad. El Espíritu es Dios mismo. Amén. Veamos finalmente. Hemos visto quién es el Espíritu Santo. Hemos visto su naturaleza en cuanto a persona y deidad. Nos falta ver ahora la relación de ese Espíritu Santo como persona con las demás personas. ¿Cuáles son? Dios Padre y Dios Hijo. Salmo 104, y quiero que vayan conmigo allí. 104. En lo que van buscando, yo voy leyendo y ustedes van refrescando conmigo. Veamos cómo se relaciona el Espíritu Santo con las demás personas. Dice el salmista en 104, y leo de la Reina Valera: todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban. Les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Wow. Lo voy a leer una vez más. Noten que su amigo está hablando de Dios, no es de ti ni de mí. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a tiempo. Les das, recoge. Abres tus manos, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban. Le quita el hálito. ¿Cuál es el hálito? El aliento de vida. ¿Qué hacen? Dejan de ser y vuelven al polvo. Lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Envía tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. Yo no sé, yo creo que solo si ahora mismo Dios me manda a buscar para su presencia y yo tengo que irme ahora mismo de un dolor, yo con eso es suficiente. ¿Quién envía? Dios. ¿A quién? A su espíritu. ¿A qué? A dar vida, a crear. A crear. El Espíritu Santo da vida. Toda criatura, grande o pequeña, su vida es dada a través del Espíritu Santo. Y no tengo tiempo de ir a Juan capítulo 1, que dice el versículo 3, todo lo que ha hecho, si no fuera por él, no tuviera hecho. ¿Quién era ese? El Verbo, el Cristo. No quiero leer el asunto. El Espíritu Santo es que da vida. Dice el Dios en Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Acuérdense que hay un paralelismo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Espíritu Santo me dio vida. El Espíritu me dio vida. ¿Cuál es el soplo del Omnipotente? El Espíritu, el aliento que da. Ese aliento, el Cristo. El Espíritu Santo. Y en Ezequiel, ¿se acuerdan ustedes de la profecía de los huesos secos? ¿Quién le da vida? El Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Qué relación hay entre Dios y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Espíritu. 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay una relación ahí. Noten que hay una relación entre Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Dios Padre tiene una íntima relación con su Espíritu Santo. Hermano, ¿quién te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo, ¿cómo? Por la aplicación de la palabra. Ahora, cuando tú estás convencido de eso, ¿qué tú buscas? Salvación. ¿Y qué tú consigues? Salvación. ¿Quién te da la salvación? Dios. ¿Cómo lo hace? Con un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, Juan capítulo 1. ¿A través de qué es? Del Espíritu Santo. ¿Enviado por quién? Por Dios. ¿Cómo dice Juan capítulo 12, capítulo 1, 12, 13 y 14? A los suyos vinieron, los suyos no lo conocieron, pero aquellos que le recibieron, le dio el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios, no como engendrado de hombre, ni de carne ni de hombre, sino por Dios mismo. Entonces, en Juan 3 dice que hay que nacer en el Espíritu, porque es el Espíritu que da ese nacimiento, es Dios que manda el Espíritu y te da el nacimiento. Ahora, hermanos, ¿quién envía el Espíritu Santo? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Los dos. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. El Padre lo enviará en mi nombre. Ahora dice 15, 26. También el Señor Jesucristo dice a su discípulo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Ustedes notan cuál es la cosa que estamos hablando. Y yo no quisiera que me faltara todavía por lo menos una hora más, pero yo no tengo tiempo. Ahora miren, escuchen bien, miren. Lo que está pasando aquí es claro y sencillo de entender después que pasamos ya casi hasta ahora juntos. Hay un espíritu en minúscula que se ha querido confundir con el espíritu en mayúscula. Pero el espíritu en minúscula lo que habla es de un aliento, de un viento. Y el espíritu en mayúscula, estamos refiriéndonos a Él como Dios, que es el que tiene el poder y la potestad de dar ese aliento y de mover todo lo que se mueve. Entonces ese espíritu en mayúscula es Dios, que puede dar aliento y vida. Pero cuando decimos espíritu en mayúscula santo, estamos hablando de ese espíritu que puede dar vida, pero que es santo, que es divino, que también es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que tiene vida en sí mismo, que es coexistente con el Padre y con el Hijo, que es indivisible y que es divino también. Entonces, divinidad es persona como tú y como yo, y tiene divinidad como Dios y como tiene Cristo también. ¿Estamos entendiendo? Ahora, y se relaciona con el Padre y con el Hijo, es el Espíritu Santo del Padre, es el Espíritu Santo del Hijo, es el Espíritu en mayúscula del Padre, es el Espíritu de verdad, porque Cristo Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y Dios es la verdad. Dice el Señor Jesucristo: Señor, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad, porque la palabra es el Verbo y el Verbo es Cristo, y el Cristo se hizo carne y su Espíritu es el que envía a nosotros. ¿O no? ¿Qué podemos aplicar de esto? Cuando tú has oído esto del Espíritu Santo, ¿lo ama más o lo ama menos? No me responda, eres tú. Ahora, si tú lo vas a amar más o lo estás amando más, conversa más con él y no le calle tanto la boca. ¿Cuándo tú le callas la boca? Cuando tú comienzas a pecar y hacer lo que tú quieres. Consúltalo, no lo entristezca, no lo haga incomodar. Él es bueno, Él vive en ti, Él mora en ti, Él te ama, Él te dio vida nueva, Él te auxilia y te guía y dice que estará contigo para siempre. ¿Es poco eso? Gloria a Dios, vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Pero gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Oh Padre, qué divino adelanto tú nos has dado. Padre, qué arras. Padre, qué sello más hermoso tenemos nosotros. Tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Capacítanos, equípanos, para que nosotros jamás intentemos de nuevo acallarlo.
dándonos la oportunidad de seguir escuchando en esta conferencia de tu Santo Espíritu, y que salgamos de aquí formados y edificados para que nosotros seamos personas que conversemos con la persona del Espíritu Santo y seamos mejores cristianos, que seamos mejores siervos para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.